Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 34 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE de este jueves 12 de diciembre. Frío, mucho frío está haciendo. Y de invierno no ha empezado todavía.
Bueno, mañana llegamos a 16 grados, creo, mañana pega subida.
Ah, mañana sube.
Bueno, en el norte no, en el norte creo que hay una alerta por temporal terrible.
Eso es un poquito caguetas, ¿eh?
No, pero es que hoy estaba el día muy feo. Y además, ¿sabes lo que ha habido en Madrid? Un mega atasco por la tarde.
Sí, eso lo he visto yo.
Una cosa de locos, o sea, es que...
Me toca en cuatro gotas.
Pero es brutal.
Oye, pero para Donosti y Gijón creo que hay olas de hasta 14 metros. Han cerrado hasta las playas.
¿En serio?
Sí, en Vigo ha habido un temporal.
Sí, han cerrado hasta las playas. En Donosti mañana están las playas cerradas, no se puede acceder a la playa.
¿Cómo que no? Pero bajar a la playa, dices.
No, pues no se puede bajar, sí.
Pero por arriba puedes pasear por la Concha.
Depende de qué parte. Cuidado. ¿Por el paseo nuevo y por todo esto, no?
Claro, claro.
No, hay que tener cuidado.
Es impresionante eso, tío.
Hay que tener cuidado. Melchor Ruiz está preparado. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Todo preparado este fin de semana para el Valencia, para el Valencia-Real Madrid del domingo a las 9 de la noche. ¿Hay alguna resaca de lo de ayer en Brujas? ¿Alguna historia deportiva que tengamos que tener en cuenta en el Madrid?
Bueno, hoy ha habido jornada de descanso. Yo creo que va a ser o la última o la penúltima que va a tener el Real Madrid, la plantilla del primer equipo en este año que está a punto ya de terminar, y que los próximos 10 días pues va a haber tres partidos en los que yo creo el Real Madrid se va a jugar gran parte de lo que puede hacer esta temporada, ¿no? Con dos salidas realmente complicadísimas, el domingo, como dices, en Mestalla, y el miércoles siguiente, el día 18, en el Camp Nou, y con dos dudas por encima del resto de preocupaciones que puede haber: la de quién va a ocupar el lateral izquierdo una vez que está, recordemos, sancionado Mendy y lesionado Marcelo. Hay tres opciones: Militao, Nacho, que cumplirá en Mestalla pues dos meses y medio desde que se lesionó y que ayer entraba en una convocatoria y que no disputó ningún minuto, o Carvajal, la otra opción, que sería cambiarle de la derecha a la izquierda y meter a Odriozola en la derecha. Yo creo que esta es la que menos opciones tiene, y si me apuras a falta de dos entrenamientos y tres días para el partido ante el Valencia, yo apostaría por Militao. Y la otra gran duda es saber qué va a hacer Zinedine con Casemiro, con el que está apurando al máximo, con el que está jugando absolutamente todo.
A ver, espera, déjame preguntarle. Siro, ¿tú crees que juega Casemiro en Valencia?
Yo creo que no. Después de verlo jugar ayer, yo creo que estoy convencido que no. Y creo que tendría que jugar, ¿eh? Para mí es más importante el partido del domingo que el del miércoles.
¿En serio?
Sí, porque lo explico muy fácil. O sea, si tú ganas en Valencia y pierdes con el Barcelona, serán tres puntos. Es que si pierdes en Valencia y vas al Camp Nou con menos tres...
Pero es que igual pierdes en Valencia... Mucho.
Si ganas en Barcelona, ¿qué pasa?
Sí, hombre, claro. Pero vamos a ver.
Lapidario, López, lapidario.
Hacéis unas cuentas...
No, la cuenta es muy clara. La cuenta es muy clara. El partido que tiene que ganar de los dos, el más importante es el de Valencia.
Tú si les preguntas a los jugadores y a Zidane, dice, tienes que ganar uno de los partidos, Valencia o Barcelona.
Si ellos pueden decir lo que quieran.
¿Cuál crees que dirían?
Pero yo, es que los puedo decir lo que quieran. La diferencia
los puntos y el gol, la verás, cuidado.
Sí, es que la diferencia es que si tú no ganas en Valencia y al Barça se le ocurre ganar en San Sebastián.
Pero es que el Barça igual no gana en Anoeta, Siro.
Pero como gane.
El partido que tienes que ganar, el más importante.
No habléis todos a la vez. Está hablando Siro.
El más importante es el de Valencia.
Y tanto.
Porque eso te permite llegar al Camp Nou. Empatado, en el mejor de los casos, empatado con el Barcelona. Si pierdes, porque puedes perder en el Camp Nou, pues serán tres puntos. Es que de la otra forma son seis.
Bueno, y ahora quería hablar, intuyo...
No, claro. Es que no son seis.
Eres muy torticero. Sí.
No, vamos a ver. El importante es el Barça, porque si le ganas al Barça, son tres que sumas tú y tres que no suma el Barça. Efectivamente, si vas...
Habiendo perdido en Valencia, tienes un problema.
Pero es que a lo mejor el Barça también perdió una noeta.
Pero no puede andar en Madrid pensando a ver si el Barça...
Si pierde
No, así no.
A ver, Palomar, igual no tiene por qué estar pensando.
No, Luis, hazme caso.
¿Qué?
Por favor, hablad de uno en uno.
Es que iba yo.
Vale, pues. ¿Y quién te dijo a ti que ibas tú?
No, es que justo se habían callado para que hablase yo.
Ah, vale, pues hablas tú y luego Senabre.
Pues ahora voy a hablar yo, hombre.
No, ¿ves cómo hablaba yo?
Tú y bueno, pues hablas Senabre. Senabre. No, venga, Luis. Luis, acaba.
No, lo que digo es que vamos a ver. Si tú ganas al Barça, son tres que ganas tú y tres que no gana el Barça.
Claro,
si
es la única forma.
Claro, si en Mestalla pierdes, puede que el Barça pierda a la Anoeta. Eso da igual. Lo importante es ganarle al Barça, no ganarle al Valencia.
Bueno,
el
son
único partido
de
todo el año en el que sabes seguro que si sumas tú el rival directo no suma es cuando te enfrentas al rival directo.
Y el gol,
si
verás.
Yo fuera al Madrid, querría
y el golpe anímico.
Y el gol a verás, lo que dice. Es que el gol a verás es un punto que puede defender la liga.
El golpe anímico que ganan en Mestalla y en el Camp Nou.
Por cierto, claro, 0-3. Carvajal ha hablado hoy de Karim, de Kylian Mbappé.
No, por favor.
Bueno, está claro que ya lo hemos visto todos, ¿no? Todos conocemos a Mbappé, que es uno de los grandes jugadores del mundo. Normalmente solo me gusta hablar de jugadores que están en nuestra plantilla, así que, pero bueno, sería bueno porque al final los mejores jugadores tienen que jugar en el mejor club.
Ha de ser presidente.
Carvajal le abre las puertas a Mbappé.
Oh, qué titular.
Es un titular que nunca se ha puesto, ¿eh?
Bueno, ¿qué decir?
Guiño al Madrid, ¿no?
Sí, guiño. No, guiño a Mbappé, ¿no?
Guiño a Mbappé en este caso.
Guiño
sí.
Mbappé. Guiño
Mbappé no ha demandado al Madrid, que se sepa, ¿no?
Neymar le ha hecho un guiño al Madrid también con eso.
Sí.
Está bien.
¿Algo más, Melchor, del Madrid?
Sí.
Wow. ¿Y Hazard? ¿Qué le sabe de Hazard?
¿Ha dicho algo más, Melchor, de Carvajal?
Sí, Carvajal firma el llegar a la final con la Juve de
no,
Cristiano.
Venga, di lo que te está preguntando
Melchor,
Fouto.
Melchor lo va a contar todo.
No, pero pues que contesta la pregunta de Fouto, porque Fouto lo que quiere decir es que...
No, yo estoy preguntando...
Cuando
no.
Se designó a Hernández...
Que no, para no, vale, yo no he dicho eso. Yo le he preguntado a mi buen amigo Melchor si ha dicho algo más.
Vale, pero yo voy a traducirle a los oyentes. Esto es porque en su día, cuando se designó Hernández para árbitro del Clásico, salieron varias informaciones, según Fouto, de trompeteros...
yo no dije eso. Bueno, trompeteros no.
No, es de trompetistas. Bueno, trompetistas,
diciendo que no gustaba la designación de Hernández en el Real Madrid. Entonces, ¿hoy Carvajal ha dicho algo de esto?
Sí, ha dicho que Hernández es muy buen colegiado.
Vaya por Dios.
Y que le desea mucha suerte. Eso no quiere decir que en el Real Madrid... no guste ni haya gustado la asignación de
Hernández. Pero Carvajal es el Madrid, ¿no?
Siempre estamos con la misma cantinela, ¿eh?
Y tampoco la de Burgos Bengoechea, porque según ellos los datos que tienen...
Sospechosos.
No, sospechosos no.
Sí, habituales sospechosos.
Les han perjudicado
claramente. Es decir, que al entorno madridista, son los Tomás Guas, Ciro López y tal, no les ha gustado,
¿no? Trompeteros.
Yo soy un hombre trompetero. No han tenido suerte a la hora de...
Pero Carvajal juega en el Madrid, ¿no?
Sí.
Vale. Si le dejan.
Y el Madrid ha dicho que...
No, pero es que el Madrid no es una secta.
¿Eh? Ah, vale, menos mal.
Ya. Sí, que cada más uno es libre de pensar.
¿Pero
que
ha dicho
quiera.
Alguien en el Madrid que no le gusta Hernández?
Nadie. Sí.
No, debe.
¿Quién lo ha dicho? Eso.
Los trompeteros.
¿Quién lo ha dicho?
Los trompeteros.
Hombre, públicamente, la única voz del Madrid públicamente que ha dicho Hernández se llama Dani Carvajal. Y acaba de...
Por eso estoy preguntando si en el Madrid ha dicho alguien que no le gusta Hernández. No, yo no he oído, al menos, o no he leído.
Nosotros contamos cosas que no dicen oficialmente.
Claro.
¿Pero a ti quién te lo ha dicho?
No
te
lo voy a decir.
Hombre, ¿a ti qué te importa que
eso
me lo
es una fuente?
Hombre, para ver si me estás mintiendo o no. Porque rico, no me creo nada.
Mira, te voy a decir una cosa.
Si la rañaga. Habitualmente o no.
Escúchame, es que habitualmente lo haces.
Cuando se supo...
En lo personal, sobre todo.
Ah, bueno, lo personal, eso es otra cosa.
Cuando se supo la designación Yucatán Relincho.
Mañana por la noche en el Oasis de Libertad, cuando vaya de Soria a Zaragoza... Te van a meter las cabritas en el corral, Melchor.
A mí no. Por cierto, Juanma, me permite sobre lo de Casemiro. A día de hoy, insisto, a falta de los dos entrenamientos que faltan para preparar el partido de Valencia y a tres días del encuentro, Casemiro descansará en Mestalla, jugarán Valverde, Kroos, Modric, Isco, Bale y Benzema.
Primero en COPE.
Bien.
¿Y a día de domingo?
Pues ya lo verás tú.
Está bien, tan difícil.
Me gusta, a día de hoy, va a descansar, a día de domingo ya
lo verás.
El domingo ya se verá.
Pero también te digo una cosa.
Ha sido noticias yo.
En el Madrid no lo ha dicho nadie que no se ha puesto, pero Casemiro está dispuesto a jugar.
Hombre, claro.
No. Él sabe quiere que jugar. Tomás quiere jugar.
No va a pedir taparse. Esto.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Desde Barcelona, Oliveros, del Barça, mejor. Que juega en Donosti con olas de 15 metros. Menos mal que el partido no se va a
jugar. Mañana. Pasado ya a Maina.
Pasado a Maina.
Bueno.
Olas de 15 metros, Oyarzábal.
¿Qué cuentas de Barcelona, Oliveros, del Barça?
No, yo cuando estaba hablando, Joseba estaba temblando, Porque efectivamente me meto y tanto en Bilbao como en San Sebastián pone temporal de lluvia, viento y oleaje este fin de semana, es decir, todo el fin de semana.
¿A dónde vuelas? ¿A Donosti? ¿A dónde vuelas?
No, a Bilbao.
Pues ten cuidado,
el mismo sábado.
En el aeropuerto de Bilbao se mueve los aviones. Sí.
Más que
el de
Donosti. Y Messi Bilbao. Pesa poco, A ver si va a acabar en su Hampton,
Vete con tiempo, Oliveros, vete con tiempo.
La temperatura no es baja porque marca de 10 a 13 grados para el sábado.
Sí.
El partido es a las 4 de la tarde, buena hora.
Buena hora.
Pero estoy temblando por eso que dice Josep.
Yo no iba.
Si estoy viendo
yo no iba.
En internet.
En coche, vete, Oliveros.
Sí. No, y por lo demás, deportivamente están bien. Jugaron prácticamente los menos habituales el otro día, además el martes. Juegan el sábado a las 4 de la tarde, de manera que tendrán más descanso para el partido contra el Real Real Madrid. Y además están ya trabajando el 100% del entrenamiento Jordi Alba y Nelson Semedo, que son los que están de baja, al margen de Artur y Dembélé. Por lo tanto, cualquier día de estos, Jordi Alba y Semedo estarán ya en condiciones, si no para San Sebastián, para el partido contra el Madrid. Y mañana, rueda de prensa de Valverde a las 3:15 y a las 4:15 de entrenamiento. Y después lista.
Jordi Alba, gran noticia, ¿eh?
Y temporal, ¿eh? Ya veremos.
Temporal, ¿eh?
Con viento que dificulta mucho el...
Gracias, Oliveros. Buen viaje.
De nada, hasta luego.
Sí, sí, mucha suerte. Mucha suerte.
¿Qué decir?
Deja las cosas preparadas por si acaso.
Sí, sí. Déjalo todo firmado.
Oye, una cosa. Ayer en el... ¡Qué animal! Ayer en el, Wanda, en el Wanda Metropolitano salió a hablar Saúl, habló con la televisión, Saúl Ñíguez, con la televisión, habló con los periodistas de radio, etcétera, etcétera. Cuando le preguntaban por Joao Félix a Saúl, la reacción era más o menos así.
¿Crees que va a marcar una época, Joao, que va a hacer olvidar, por ejemplo, a Griezmann, que es la última estrella que había aquí?
No voy a hablar hoy de un jugador. Creo que el equipo ha hecho un partido muy completo en todas las líneas para tener que hablar de un jugador.
Quería centrarme en la figura de Joao Félix. Hemos visto hoy que con 20 años, su calidad y su personalidad está llamado a aportar muchísimo a este equipo.
No creo que sea el momento de hablar de un jugador después del gran partido que ha hecho todo el equipo.
Uy, qué agradable este chico siempre, sí, ¿no?
A ver, yo lo entrevisté hace poco y acabó la cosa bien, sí. Fue un poco tensa la entrevista, pero es que él es así, es muy...
Que es así.
Es así, es vale. Cortante. Yo se lo dije, lo digo sí, ahora sí. Porque como se lo dije a él a la cara, es que es una persona que es seca, cortante a la hora de...
Que era borde.
Sí, que parecía un borde, sí. Pero bueno, ya ahora como...
Pero y el terror, ¿te lo reconoció?
Sí.
Que no le gustaba mucho esta.
Pero oye, de todas maneras, yo voy a decir
pero
una cosa.
Pero le notáis como ayer, especialmente cuando le preguntaba por Joao Félix, dice...
No. Pero que hay un tío que le estén preguntando continuamente. Los jugadores del Barça, de 100 preguntas, 90 son de Messi. Del Atleti, 84 son del Joao Félix. Claro, por cinco, dígame, ¿qué me interesa a ellos?
Sobre todo porque Messi ha demostrado todo y Joao Félix...
También te digo, Guas, quiero ver yo al del Barça que diga no voy a hablar de Messi hoy.
Claro, pero yo entiendo que hay algún tío...
colectivo y tal...
Mira, pues me mandan ahora la portada de Marca de mañana. En la parte de abajo de la portada viene una foto de Joao Félix. Y dice Marca, encantados con Joao Félix, pero, puntos suspensivos,
ay.
Le piden que sea menos individualista.
Pues Sirus.
Dice Marca que en el vestuario hay run.
Ha nacido Sirus y él lo sabe. Sí.
Pues tampoco sí, se le ha visto muy chupón.
Ayer, mira...
Es un poco lo que le están recriminando. Tanto compañeros como el Cholo, que sí, que es muy bueno, que es fantástico. Ayer tiró del equipo, se atrevió con el penalti, que haría haber tirado el primero, pero que la suelte. Viene a decir un poco la información mañana en el periódico.
Que la pase, bueno, vamos, lo que se dijo toda
la
vida.
Pase, sí,
pero que no, yo insisto en que no es un tío muy chupón, no, al menos se la ha visto, ¿no? Que perder balones por querer rematar demasiado, ¿no?
Ni yo le he visto ningún
gesto tampoco
en el campo,
de altivo, raro, ni, ¿no?
Y tampoco parece muy inteligente ahora que de repente Joao Félix hace el mejor partido de la temporada en el día más importante, que se haya que salga este run, no quiero hablar de este jugador, al contrario, es un chaval muy joven, vamos a darle alicientes para que siga creciendo.
Bueno, igual lo hace por eso, para decirle los pies en el suelo.
Igual para protegerle.
Pues díselo de otra, no, protégele de otra manera, no le estás protegiendo.
Sí, cada uno lo
está en fase de crecimiento la criatura.
Que hoy el Marca salga diciendo ojo, pero que la pase, no es protegerle.
Es una vergüenza.
Eso y lo que dijo Saúl.
Claro, exacto.
Que transmitió ayer Saúl.
Sí, exacto. No le están protegiendo.
Ay, este ay, es el Marca. Ay,
cualquier cosa para hacer.
No, si es que el Marca cuenta lo que sabe. Efectivamente, hace muy bien. Y Saúl, desde luego, da más pistas.
La rayada. Sí. Joao Félix se puede acabar convirtiendo en José Félix. Pues,
Joao Félix y Oyarzabal. Buena delantera para la Real.
Oyarzabal, por favor. Por favor. Es que no se puede creer.
Dicho queda.
Vale,
dicho queda.
Seguimos.
Foto.
Adelante.
¿Reparto del dinero?
Sí, el reparto de la pasta. Lo más interesante de todo es saber que el FC Barcelona de derechos de televisión va a cobrar Tomás Guas, o ha cobrado 11,2 millones de euros más que el Real Madrid.
Sapristi.
Me parece un poco para sus méritos.
166 millones de euros el Barça, 155 el Real Madrid, Atlético Madrid segundo 119, Sevilla 80, el que menos el Huesca 44 millones de euros.
La pasta eso,
dato costa, importante, temporada 2012-2013, la evolución del ratio de ingresos del que más cobra con el que menos, en 2012-2013 era de 9,4, ahora es de 3,5. Es decir, para lo que dicen que hay mucha desigualdad, sigue habiéndola, pero ya no tanto como hace muchos años. Oye, y por Fou, cierto, estos, y por cierto, para lo que nos preguntan, ¿por qué el Barça más que el Madrid? Porque sí. Hay un 50% de ese reparto que se reparten los 20 clubes de primera división, que son 1.420 millones de euros. Hay un 50% que es igual para todos y hay un 25% que son resultados deportivos de las últimas cinco temporadas. Con lo cual, el Barça las últimas cinco temporadas ha ganado, no, Gerard no lo
cuatro,
recuerdo.
¿No? ¿No?
Claro,
cuatro
pues ahí tenéis la diferencia. Y luego hay un 25% en implantación social, que son abonos, taquillas, audiencia de televisión, generación de recursos, así que así se reparte. Y en la Liga Smartbank el que más cobró fue el Málaga con 30 millones de euros.
Pero porque acababa de bajar. Pero
claro, con la compensación económica.
Sí, pero de los otros, ¿cómo va la cosa? ¿De los otros?
¿De qué otros?
Los de segunda.
¿Cuánto ha cobrado el Sporting?
8 y pico, me parece.
Bueno,
¿y el Oviedo?
Me preguntáis cosas de memoria. A ver,
bueno, pues aquí hay que venir.
El Sporting cobró 8,4.
¿Y el Oviedo?
¿El Oviedo?
El Oviedo cobró 7,2. Está en mi Twitter, ¿eh? @isaacfoto.
No, pero es que, vale, perdona, vale, si no te importa, es que la gente está escuchando la radio ahora y quiere saberla.
Bueno, eso no, tú que has venido con la boina a preguntar por el Sporting y por el Oviedo. Vamos,
oye,
me la pregunta por otro.
¿Perdona?
¿Que no has preguntado por otro? O sea, ¿no has preguntado por el Zaragoza?
¿Qué dices? ¿Con la boina?
Claro,
¿estás metiéndote con los asturianos que tienen boina?
No, a ver, ha sido una pregunta paletilla. A ver, no me vas a engañar.
A ver, la pregunta te la he hecho yo.
Que lo diga un tío.
Pero lo he preguntado yo.
Bueno, eso es, pues ya está.
Otro paleto. De Donosti.
Sí. No, yo te he contado
pasa ya.
Fouto, ¿eh? Nacido en Manhattan.
Sí, claro, sí. Ver, ¿tú de dónde eres, Fouto?
Sí, pero yo he preguntado, yo soy de Mérida, pero he preguntado el titular, y el Oviedo y el Sporting y el Vitigudino, claro.
Oye, una pregunta que me hace a mí la gente en mi teléfono.
Sí. ¿Cuál?
Dime.
¿En las Copas de Europa no se pagan?
Eso no.
Ah, vale,
no, esas las paga la UEFA. La Champions. No, claro, y bien pagadas. Y bien pagadas.
Que no lo, el pueblo
oye,
no lo sabía.
Oye, que una cosa. Decía Fouto que había habido un conato de rival para Javier Tebas.
Hombre, gran Albert.
Sí, gran Sergi, Albert. Gran Sergi Albert, sí. Fue un gran árbitro de primera división. Además, también fue jugador de baloncesto.
Sí, hombre,
gran comentarista, tipo. Mejor persona, amigo de... Dicen que amigo de Bartomeu, pero no sé, habrá que preguntárselo a ver si eso es verdad.
Sergi Albert, buenas noches, Sergi.
¡Hombre, Sergi Albert Jiménez, un gran hombre!
Hola, buenas noches. Buenas
noches.
Ni amigo ni enemigo, me parece que no nos hemos saludado nunca, o sea que no.
¿Quién, con Bartomeu?
Con Bartomeu no me he saludado nunca. No he coincidido nunca con él, pero bueno, si lo veo lo saludo, no tengo ningún problema, evidentemente.
¿Usted ha intentado ponerse contra Tebas?
No. Yo lo que intento es conseguir unos avales para presentar mi candidatura para que hayan elecciones y que tengan donde poder elegir los clubs que componen la Liga de Fútbol Profesional. Yo contra el señor Tebas no tengo absolutamente nada. Simplemente que creo que en estos momentos, creo que después de 7 años creo que lleva, no necesita un cambio la Liga de Fútbol Profesional.
Ya, yeah. Pero no va a ser así.
Bueno, depende si me dan la posibilidad de presentar mi candidatura a través de los avales que reciba de los clubes, si los recibo.
¿Tiene alguno?
Bueno, en estos momentos tengo una que está dudando y otro que me ha dicho que no. Contestar, me han contestado otros.
¡Qué joder!
Pues...
Sí, bueno, pero bueno, yo he enviado, yo he enviado hoy la petición a los clubes.
¿Lo ha enviado hoy?
Hoy, sí. ¿Por qué? Pues porque a mí me cogió, como imagino, si había alguna otra persona que quería presentarse. Quiero recordar que fue el día 2 que el señor Tebas
dimitió.
Dimitió.
Sí.
Bueno, pues el día 5 ya se podían recoger avales. Mm. Es decir, en 3 días. Es decir,
¿Usted cree que lo hace así realmente, que es una maquinación de Tebas para que no le dé tiempo a nadie más a presentarse con garantías, ¿no?
Más que una maquinación, es una utilización de una cosa que es legal, pero que evidentemente está premeditado. Seguramente cualquier persona que estuviera en su sitio, seguramente si tiene miedo de que se presente alguien, pues lo utiliza, pero que es legal, que es absolutamente legal, no es criticable.
Una cosa, Sergi, Madrid y Barça, que no pueden ver a Tebas, pues, vamos, ¿le darán el aval a usted?
Bueno, no lo sé, porque yo sepa, en las anteriores elecciones el Barcelona sí le dio la bala a Tebas.
Sí.
En el anterior, sí.
Claro, pero por eso digo que depende en cada situación y en cada momento. Si estas personas consideran que yo puedo seguir o puedo ocupar ese sitio, pues supongo que primero me llamará. Porque claro, ahora mismo no me ha dado tiempo a decir, le pido su aval. Pero claro, para luego profundizar y explicarme más, con más amplitud.
Vale. Hay en los puntos que en la carta que ha enviado Sergi a todos los clubes, el punto 3, la neutralidad del presidente de la liga, ¿esto a qué te refieres? ¿A que él dijo que iba a votar a Vox?
No, debe mezclar tema político.
¿A que dice que es del Madrid?
No, a mí puede ser.
Oye, no, es que pone mezclar con el deporte otros aspectos de la vida.
Claro, porque claro, él cuando sale y dice que el partido del Barcelona-Madrid no se puede jugar, dice que es por la situación que existe en Cataluña. Bueno, esto para mí es mezclar deporte con política. Porque claro, lo único que ha hecho para mí es echar gasolina al fuego. Ya. Porque ahora, el día 18, evidentemente es más problemático jugarlo que el día que tocaba. Pero bueno, evidentemente es opinable estas cosas.
Sergi, y una batalla que tengo yo con Tebas. Que si usted fuera presidente de la Liga, ¿los periodistas que hacen las entrevistas a pie de campo podrían preguntar lo que les diera la gana o lo que solo sobre el partido?
A ver, yo para mí, cada uno puede preguntar sobre lo que quiera.
Muy bien.
Y yo evidentemente responderé si considero que tengo una respuesta adecuada o si considero que es oportuna, y diría, mire, yo a esto no se lo respondo.
Pues tiene mi aval, ya lo tiene.
Ah, usted tiene todo el derecho de preguntar, claro, por favor, claro. Faltaría más.
Pues muchísimas gracias, Sergi, ha sido un placer.
Bueno, igualmente.
Un abrazo, gracias, adiós.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Lo tiene complicado, evidentemente. Lo tiene imposible, pero vamos, que es un detalle de alguien que ha aparecido para...
A ver, Tebas convocó las elecciones ya con los avales.
Tebas es más listo que... Si sumamos todos los cerebros que estamos aquí, no le llegamos a la mitad a Tebas.
Somos el cerebro de un carnero. Ahora te digo una cosa. Sergi Albert en el fútbol haría buena labor. No sé. En la
bueno, es que su currículum... Perdona, el currículum es impresionante.
Es un tipo preparado, pero es una persona
interesante. Casado desde el año 72. Se lo pone todo aquí en el currículum.
Eso pone en el currículum.
Es que yo no sabía que se ponía
casado desde el año 72.
Sí, eso pone en el currículum.
Bueno, perdona,
¿qué cuenta como mérito?
Pero, hombre, claro que sí.
Perdona, seguramente sea lo más difícil de todo.
Si te parece que es poco mérito.
No sé cuántos habrá en España casados desde el año 72,
Yo sé dónde vive, mañana saco un hombro.
Claro, eso. Claro.
Vamos.
Es que si tú pones eso en el currículum, eso es una eso es algo que hay una estabilidad.
Dile a Sergi Albert que se presente a las elecciones de...
¿Va a haber elecciones en la Federación?
Porque como estas veo que lo tiene un poco complicado las de la Liga, si quiere que lo intente a las de febrero de la Federación.
¿Pero cómo en febrero? ¿Va a haber elecciones en febrero?
Bueno, en el año 2020 Rubiales tiene que convocar elecciones.
Cierto.
Claro.
Es año olímpico, claro.
Sí, pero...
Y al ser año olímpico y tener al fútbol clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio, tú tienes la
potestad de una gran gestión
de elegir como presidente si las elecciones las haces en el primer semestre antes de los Juegos Olímpicos
o
lo llevas a después de Tokio. Y esto no es información exactamente, es intuición, pero basada en cosas. Te gusta la frase, ¿verdad? ¿Sí, no?
Sí.
Si lo hubiera patentado, me había hecho de oro.
Y tanto.
Sí. Bueno, pues no es información, pero es intuición, pero creo que las elecciones van a ser en el primer semestre. Porque, bueno, buena gana de... Claro. Pillas a todo el mundo con el pie cambiado. No hay un candidato a la vista. Ahora mismo no hay ningún candidato.
¿No hay ninguno?
No.
Vaya.
No hay ningún candidato ahora mismo a la vista para hacerle sombra a Rubiales como rival en las elecciones a la presidencia. Te quitas el marrón de... Y si me la pego en la Eurocopa y la cosa se complica, tú a lo mejor tienes ya la reelección conseguida desde febrero para 4 años más. Y yo creo que en febrero o marzo, insisto que no es todavía información, cuando lo sea intentaré darla, si no es me adelanta otro.
Oye.
En febrero o marzo habrá seguramente elecciones a la presidencia de la federación.
¿Quién se te va a adelantar a ti, Alcalá?
No, me has dado una idea. Alcalá, preparamos uno nosotros.
¿Una candidatura?
¿Candidatura?
Claro. Cuidado,
que nos faltaba.
Sería magnífico, ¿no?
¿Quién sería el candidato? ¿Quién es el cabeza de cartel?
Sin duda, Lama.
Tendríais menos opciones que sería Lama.
Poco discutidor, alguien poco discutidor.
Dejadme, tengo 2 o 3 nombres. Dejadme. Entre ellos, una compañera. A ver si va a ser el vuelco del fútbol español esto.
Bueno, una presidenta de la federación.
Cuidado.
Mónica Marchante.
Bueno, no puedo dar nombres. Tengo que
Vamos a descubrir ahora las armas, ¿verdad?
López, tú serías el jefe de Valdebebas.
Vale. Firmo.
Escúchame una cosa.
Dicho queda.
En 1 año y medio no quedan ni porterías.
¿El departamento de noticias tiene algo más en esta noche?
No, simplemente recordar lo que has dicho tú al principio, que va a ser una Eurocopa baratita para el presidente Rubiales, que el Wanda Metropolitano empieza a ser un poco la casa de la selección española. Se jugó el partido de la fase de grupos con Rumanía, se va a jugar un amistoso ante Alemania en el mes de octubre, y se juega el día 5 de junio el único encuentro de preparación cuando esté la selección concentrada en Las Rozas. Será 5 de junio en el Wanda, España-Portugal.
¡Aquí Cristiano!
Estarán, sí, España contra Cristiano Ronaldo. Además, a poquitos días el debut en la Eurocopa.
La última vez
estarán concentrados en Las Rozas y nada, pues harán 35 kilómetros en autobús al Wanda, vuelves a Las Rozas a dormir y nada, todo low cost y baratito.
Una Eurocopa y a prepararse para la semana que viene, que espera una semana intensa de noticias y de información.
¿Sí?
La semana que viene va a convalidar
Va a ver, muchas más. El departamento de noticias Aventura.
La semana que viene nos vais a.
Bueno, el lunes gracia. Tienes foto la Copa de Navidad de la Federación.
Uh-huh. No, porque a mí no me han invitado. Así que ¿qué no dices? Voy a ir. No, no, no. A mí donde serio? No me invitan no voy.
Pero ¿cómo es posible?
Pero, sí. ¿Pero nunca te habían invitado?
Sí, en los últimos 20 años sí.
¿Y este año
o
no?
O sea, te habían invitado 20 años seguidos.
Sí, pero supongo. A ver, supongo que se habrá traspapelado. Porque Marisa tiene muchos papeles encima de la mesa y la mía pues se la habrá caído allí. Pero no pasa nada, raro, que, ¿no? Que tampoco pasa nada. Que yo el vino me lo tomo con Angelito García.
Si te llegara mañana la invitación, ¿irías el lunes?
Hombre, pues ya he hecho planes.
Fotos.
¿Tienes planes?
Para el lunes, claro.
Si te sirve foto, a mí no me invitaba a billar y tampoco me invitan estos.
Ah, bueno. ¿Hay copa de balón, irías?
Va a haber una copa paralela, Ciro, el lunes. Para los,
es un sitio
defenestrados.
Senabre, no la tires con ironía, es un sitio espectacular, de verdad, ¿eh?
Es cool.
O sea, el sitio más cool, cool más in, más...
Hablando de cool, hablando de cool. Cool. Lo que es cool son los oyentes del partidazo de la cadena COPE, Avilés.
Barça y Madrid no apoyan a Tebas y luego son precisamente los más beneficiados. Esto es de chiste. Y otro oyente decía que, escuchando vuestra entrevista, todos somos Sergi y Albert.
Fíjate cómo hemos fusionado el Nicky Jam con Maná con la música de Navidad.
Porque llega la música de Navidad, sí, señor. Un oyente decía, si Joao Félix les parece un chupón, querría verles yo compartiendo vestuario con Robben o con Cristiano. Dani decía, estáis valorando qué es más importante para el Madrid, si ganar en Valencia o en Barcelona, pero ¿qué pasaría si perdieran ambos estadios? Ahí lo dejo. Otro decía, Siro, no te líes, ganando al Barcelona sales líder sí o sí, aunque el Real Madrid haya perdido en Valencia y el Barça haya ganado en San Sebastián. Y mensajes navideños...
No es cierto eso, ¿eh?
No.
Debe de los goles.
¿Y dónde es más fácil ganar? Es lo único que pregunto.
Y tanto.
En el Molinón.
Llegan mensajes navideños, Juanma, que por ejemplo este decía, el temporal navideño de verdad es el que va a provocar Messi en San Sebastián. Y otro de un estudiante que dice, un universitario volviendo de la biblioteca en metro escuchando el partidazo, que la Navidad no son todo cenas y tal, que también tenemos que estudiar. Y este mensaje también navideño a través de audio, que es una cosita con Ciro.
Por una vez, y que sirva, y sin que sirva de precedente, coincido con Ciro. El partido que tiene que asegurar el Madrid es el de Valencia.
Hermano, ahí estamos.
Lapidario.
Lapidario.
Me gusta escucharos con esta música de fondo.
Uy, qué bonito. Qué tierno.
¿Cómo van, Salas?
¿Cómo están los de la fiesta?
De verdad, te lo juro que estaba pensando ahora que al programa a lo mejor un poco de música clásica de vez en cuando le vendría bien.
Es cierto.
No sé.
Te lo digo de verdad. Sí. Porque ahora mismo me siento mejor.
Claro, no te dan ganas de gritar.
No. Y sí, ahora entiendo por qué Herrera tiene esa calma.
Pero, Juanma, lo que nos ha hecho líderes es el heavy metal.
Por eso, tío.
No puedes cambiar.
Bueno, heavy metal.
Tampoco. Metal, bueno, hemos metido rock and roll, ¿no? Los Rolling. ¿Qué son los Rolling? ¿No son rock and roll?
Sí,
bueno.
Sí, vale. Con esta música os despido hasta...
¿Hasta cuándo, querido?
Pues adiós. Yo ya os veo a vosotros en el tertulión, pero os digo que paséis un gran fin de semana.
Adiós, Pito. Los de la fiesta, ¿sabemos alguna noticia?
De los de la
fiesta.
De los de la fiesta.
Instagram, Andrea Peláez cool. está poniendo historias ahí.
De Policía cool. Municipal, algo.
¿Quién está poniendo cosas?
Andrea Peláez está ahí.
Qué raro.
Está la gente bailando aquí.
Sí. Qué raro.
A ver, ¿quién tiene Instagram? Alcalá, dale.
Gracias, compañeros. Se quedan solo Luis y Senabre para
adiós,
de América. Ha sido un placer. Y con esta música...
gente no coja el coche.
¿En dónde?
Porque si bebe no conduce.
Ah, no, eso siempre. Mensaje importante de Gemma Santos en el partidazo.
Por supuesto, porque aquí tenemos claro en el partidazo que cuando el árbitro necesita asistencia, tiene el VAR. Berti o falso. Y tú con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto al mejor precio. Por eso cámbiate ya a Berti, porque además al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Entra ya, sin dudarlo, en berti.es.
Ahora repasamos la Europa League, ahora vamos con el motor y Carlos Miquel, y ahora estaremos con... Se están oyendo las stories, Alcalá, aquí en el micrófono. Están oyendo las stories de Andrea Peláez. Nada. Y de Americans. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Creo que mis padres me llamaron estrella porque sabían que me iba a gustar la astronomía. Desde pequeña tenía claro que quería estudiar astrofísica, así que cuando me quedé prácticamente ciega, tuve que tomar una decisión. Pero claro, no voy a cambiar de nombre a estas alturas de la vida. Y aquí estoy, en el Instituto Nacional de Astrofísica.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Estrella sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
13 se vuelca con la Cumbre del Clima de Madrid, desplegando una amplia cobertura informativa en todos sus programas.
Este evento,
los protagonistas, los datos, la última hora, las conclusiones. 13 con el clima y el cuidado de la casa común.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey.
Es la 1:06, vamos a hablar de la Europa League antes de que lleguen los Americans y Carlos Miquel con el motor, que ya está aquí. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Han jugado los tres equipos españoles, lo más importante era en Getafe, porque se la jugaba el Getafe y ha pasado, ¿eh? 16avos de final, va a estar en el Bombo 2 el próximo lunes en el sorteo. Ha ganado al Krasnodar. Gemma Santos, ¿estás por ahí?
Sí, sí, fantástica. Ha dicho Bordalás que ha sido la clasificación del Getafe. Le han pedido en rueda de prensa que lo titulara y lo ha dicho así, fantástica. Y la verdad es que te puedes imaginar, uh-huh, estaba todo el mundo con una sonrisa de oreja a oreja en el Coliseum Alfonso Pérez. Por supuesto, los 9.500 valientes que se han acercado esta tarde-noche allí al Coliseum, había frío, viento, lluvia, madre mía la que han pasado, pero cómo han disfrutado, sí, al final con ese 3-0. Es verdad, a mí me ponía muy nerviosa Charlie Saiz al principio del partido. Al Getafe recuerdo que le valía el empate o la victoria y decía Charlie, bueno, cuidadito con estos que tienen un equipazo que son todos internacionales. Y es verdad, excepto el portero y un extremo, eran todo internacionales. Y la verdad es que dieron algún que otro susto, pero en el minuto 75 marcó un gol Cabrera de córner. Aquí volvió a funcionar el balón parado de Bordalás. Y a partir de ahí el Krasnodar se desplomó, como confesó su entrenador. Y luego llegaron los goles de Molina y de Kennedy. Como digo, todo el mundo encantado. Nos ha dejado Bordalás y Jorge Molina después del partido la confesión de que les da exactamente igual el rival.
Puede, ojo, mira, ya... le puede caer el Benfica, el Oporto, el Arsenal, el Manchester United. O sea, ya hay equipos ahí.
El Ajax, el Inter de Milán, el Salzburgo, el Celtic de Glasgow.
Sí, sí, sí.
Bueno, dice que para el espectador, para los espectadores, los aficionados, quizás sea más atractivo un histórico, un equipo grande, pero que a ellos les da exactamente igual, que ya es un premio, que no se conforman con haber llegado hasta aquí, que ellos son muy exigentes, pero bueno, que están súper orgullosos y que les toque lo que les toque el próximo lunes en el bombo.
Gracias, Gemma, un beso.
Un beso.
Ha perdido el Sevilla, pero claro, es que el Sevilla ya era primero de grupo, con lo cual Lopetegui, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha dado descanso a todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, a 13 los dejó aquí, a 13 jugadores, y luego ha puesto un equipo de suplentes y algunos chavales de la cantera. La verdad, Juanma, es que ha sido un partido, un no partido de fútbol, vamos, un partido horroroso, interminable. Cualquier entrenamiento tiene más intensidad que el partido que ha jugado esta tarde el Sevilla en Chipre, y se resume en un penalti que ha fallado Dabur con 0-0, el delantero israelita del Sevilla, al principio de la segunda parte, y luego, unos minutos más tarde, ha hecho el gol de la victoria del Apoel en un tanto del central serbio Savic. En realidad, la tarde-noche en el Sevilla ha transcurrido más pendiente de mirar los posibles rivales para el lunes del sorteo de 16avos que del partido en sí. Y estaba repasando ahí una nómina de equipos que están en el bombo 1, donde está también el Sevilla, que los evita todo, evidentemente. Pero sí es verdad que en el bombo 2 hay presencia de alemanes. Ha caído el líder de la Bundesliga, el Mönchengladbach, en el último minuto. Ha caído fuera de la competición, jugando además como local, pero está el Leverkusen, el Eintracht de Frankfurt o el Wolfsburgo como posibles rivales del Sevilla en ese primer cruce. También está la Roma, por ejemplo. Pero bueno, hoy el partido, cero historia. Y lo del lunes será ya conocer el primer emparejamiento de 16avos de final.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma.
Quique Iglesias, Barcelona, el Español ha perdido, pero también estaba clasificado como primero de grupo.
Sí, buenas noches. Ha perdido otra vez, es la primera vez en Europa, pero desde luego hoy los titulares, los suplentes han dado un espectáculo, no diría que bochornoso, pero sí que ha sido un partido muy malo. Lo han intentado, pero no son capaces. La gente ha broncado al equipo al final. Hay una división terrible entre la grada y lo que está haciendo el equipo. Ha sido conciliador Machín, diciendo que bueno, que lo han intentado y que centran todos los esfuerzos en el partido del domingo, pero desde luego no es una mejor manera de preparar lo que nos viene el domingo contra el Betis. El CSKA de Moscú ha hecho muy poco y se ha llevado un 0-1 con un gol en el minuto 84. En definitiva, que ahora a esperar al sorteo del lunes, a ver quién toca. A febrero será otra historia, pero desde luego lo que preocupa es lo que viene a partir de ahora en la Liga.
Desde luego. ¿Y qué es lo que viene?
El Betis de Rubi y de Borja Iglesias el domingo. Se acaba el año en Leganés contra el penúltimo ahora mismo y se arranca la Liga del 2020 contra el Barça en casa el día 4 de enero.
Perfecto. Gracias, Quique. Un abrazo. Suerte.
Otro. Chao.
Hasta luego. 1:11, 12:11. Carlos Miquel.
Hola, hola.
Todos los jueves abrimos una ventanita aquí en el partidazo al mundo del motor. Hay muchos temas, ¿no?
Mucho. La verdad es que estando este diciembre muchísimo de siguiente, otra cosa, porque ha habido una cena navideña en Ferrari, se han dedicado a dar titulares y a uno de ellos le incumbe a Fernando Alonso y a Max Verstappen.
¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado?
Que le han dicho que no a ambos para 2021. Y te cuento cómo ha sido. Cena de Navidad, algunos medios internacionales, y le preguntan a Camilleri, que es, Luis Camilleri, es el director general de Ferrari, le preguntan por Max Verstappen. Acuérdate, Max Verstappen dijo que Ferrari hacía trampas. Y le dice, ¿un piloto que dice eso públicamente Ferrari puede correr para Ferrari? Camilleri, tajante, no. Primer no. Y luego le han preguntado a Matías Binotto por la posibilidad de que Fernando Alonso, que ha mostrado que quiere volver en 2021... volviera a Ferrari en 2021. Y lo que ha dicho ha coincidido con lo que me dijo a mí en julio. A mí en julio, en privado, yo le dije, oye, Fernando Alonso, Ferrari, me dijo, es que el problema que tenemos es que tenemos un número uno con Leclerc y nosotros no queremos dos números uno. Eso es lo que me dijo a mí en privado. Lo que ha dicho esta vez en público es que ahora ya no entra en nuestros planes. Eso es lo que ha dicho de Fernando Alonso. También te digo, si Ferrari vuelve a tener otra temporada de fracaso, las palabras claro, da igual. Es decir, pues aquello puede estallar de una manera tremenda. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que el otro rumor que hay es que, y llega de Alemania, la Fórmula 1 lo que mejor vería para 2021 es a Hamilton en Mercedes, en Ferrari, que se ha hablado ya hace unos días, y en su lugar en Mercedes a Fernando Alonso. Eso es lo que le gustaría a Liberty. Porque Liberty está muy interesado en que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1. pero bueno, vamos a ver el poder que tiene, vamos a ver qué pasa, porque también otra de las cosas que se cree es que Hamilton no se mueve de Mercedes si no va con él Toto Wolff a Ferrari o a donde sea, porque él tiene mucha confianza en Toto Wolff como su jefe de equipo, que con el que ha logrado tantos títulos en Mercedes. Y luego está lo de Rossi Hamilton. Yo no sé cómo lo ves tú. Tú tienes un piloto al que le pagas 45 millones de euros.
Yo te lo dije el otro día que me parecía un riesgo. O sea, claro. Que me parecía que está muy bien. Lo normal es que no pase nada, pero puede pasar algo. Expliquemos a los oyentes que hubo un reto en Cheste.
Sí,
que
el
era,
lunes.
El lunes, que era Hamilton con la moto de Rossi y Rossi con el coche de Hamilton.
Eso es. Y claro, bueno, primero vas a ver lo contentos que estaban los dos. Se pasaron todo el día dando vueltas. Hicieron el intercambio. Y ahora te explico lo que pasó, que te va a llamar la atención. Estos son Hamilton, Rossi y Hamilton en Cheste.
Es una experiencia muy emocionante. La vamos a disfrutar mucho. Es rápido, ¿eh?
Nunca me hubiera imaginado montar en moto en pista junto a este fenómeno.
Cuando tú ves las imágenes, lo que en el caso de Rossi o Márquez es hombro, en el caso de Hamilton es intentando que llegue la rodilla. Que está muy bien. Lo que me han contado la gente que la ha visto en Cheste es que dice que va muy rápido Lewis Hamilton. ¿Pero qué pasa? Se cayó dos veces. Él ha dicho, no, ha ido todo perfecto.
¿Se cayó dos veces?
Dos veces se cayó Lewis Hamilton. Entonces, claro, eso genera cierta inquietud entre quienes le pagan. No le pasó nada, llevaba un mono con airbag, todo bien. Porque, claro, Rossi hizo dos trompos, pero son dos trompos. Yeah. No pasa nada. Pero Hamilton, a pesar de que efectivamente demostró nivel y que el sábado estuvo preparando el encuentro, pues claro, al final, ¿qué pasa? Es verdad que tiene barra libre porque es el campeón del mundo, es el hombre estrella, pero a veces las barras libres tienen esos riesgos, desde luego.
Vale. Carlos Sainz, ¿ha entrado entre los grandes de la Fórmula 1 de la temporada?
Sí, los fans han votado en Fórmula1.com y le han colocado tercero. Primero, no Hamilton, Verstappen. Insisto que esto es una votación independientemente del coche que lleven. Primero, Verstappen. Segundo, Lewis Hamilton. Tercero, Carlos Sainz. Y para mí lo más importante es que ha ganado a Leclerc. Leclerc ha sido el poleman del año, el hombre, el hombre mediático. Cuarto, Leclerc. Y quinto, el compañero de Carlos Sainz, Lando Norris. Ya te avisaba yo que iba a estar muy bien valorado en las botitas de oro que hay en Fórmula 1 a final de año. Y esta ha sido la primera muestra. Y luego está Alonso y el entrenamiento en Dakar. Ayer estuvimos con Jesús Calleja, que, bueno, de hecho, le dije que estuviera con nosotros por la noche, pero tenía una cena y al final no pudo estar. Y me contaba que él, que había visto a todos los grandes, Fernando Alonso en las dunas ya va como ellos. Y que va a dar la sorpresa. Eso es lo que él cree. Vamos a ver qué pasa. Y luego también me dijo que el golpe ese que se rompió la suspensión era un golpe de 9 Gs, 9 veces la fuerza de la gravedad. Y que salió tan campante. Él tuvo otro golpe igual y tuvo que ir al fisio a chapa y pintura, claro. Mm. Es una cosa muy distinta. Un Alonso que, por cierto, va a volver a correr este fin de semana, esta vez en las 24 horas de Dubai de karting, con Pedro Martínez de la Rosa, Ángel Burgueño, y otros dos, su amigo Alberto El Galle, y también con otros aficionados locales que van a estar mirando los cars, porque los cars se van intercambiando. Son cars de alquiler, y entonces tienes que estar atento a cuál es el car bueno para pillarlo en ese momento. Ya lo hizo en 2017.
Como cuando vas al karting con los amigos.
Efectivamente.
Que más o menos vas viendo, echando un ojo, cuál es el que corre más y el que no.
Claro, es que corrieron en 2017 y eso no lo habían planeado. Y, claro. Y se comieron unos cars, que aquello era un desastre. Acabaron a 10 vueltas y los árabes tenían un ojeador que miraba al bueno y ¡pum! Le caía el bueno. O sea que bueno, no para. Lo que está claro es que Fernando Alonso no para. Y sigue, y lo que sí que es cierto es que estos últimos entrenamientos le han dado mucha moral para el Dakar. Llevamos todo el programa hablando de la Navidad, música navideña, sí. Elfos. Pues cuando llega la Navidad se acerca el Dakar y él se siente más preparado de lo que estaba antes de estos últimos test.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. A esta hora, para cerrar semana de partidazo por nuestra parte, mañana hay más partidazo con Joseba, pues The Americans. Una una sorpresa que estén todos, ¿eh? Porque algunos han estado en la cena de empresa. Bueno, siguen Luis García y Dani Senabre. Comida, cena.
Sí, 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 bueno, merienda.
Es que sí, comida, merienda, cena, todo. Luis y Dani siguen, ¿verdad? Ahí estáis.
Siguen, siguen.
Estamos intrigados por escuchar cómo estarán de voz los que han ido a la...
No, pero Pani se cuida mucho siempre. Y a Pani tengo que empezar pidiéndole disculpas porque, Pani, he visto que estabas después cuando he visto fotos de la comida. Pero yo no te he visto en la comida, Pani. Somos muchos, o sea, no te he visto.
Somos muchos, nada, no te preocupes.
Te pido perdón, de verdad.
Nada, yo he sido de los que ha gritado líder, o sea que muy contento.
Vale,
de,
gracias por gritarlo, pero luego me he sentido muy avergonzado cuando he visto las fotos y he dicho, no le he dado un abrazo a Paniagua.
Pero ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? La relación que tenemos tú y yo va más allá de los abrazos y de
ya,
estar...
Ya, hombre, pero para presente, una vez que te veía ¿no? siempre, que hombre, era el día sí, de la comida sí. de Navidad, pues
la mira. Verdad es que sí.
Vale, pues bueno, lo siento.
Te debo darte un abrazo pronto.
Te debo un abrazo. El año que viene recuerda
yo también he estado, Juanma,
no, tú no has estado. Mira, Parra ha estado, Parra.
Yo estaba sentado enfrente del profesor.
Sí, pero a ti te saludo todos los días, claro, es que a él no le veo nunca. ¿Qué tal estás, sí, Parra? Sí.
Muy bien, muy bien.
¿Has vuelto a casa hoy? Porque el año pasado fue...
Sí, distinto, el año pasado, ¿no? También, el año pasado me volvieron a casa.
Sí,
¿Ya pasó un año de aquello, Parra?
Sí. Siempre se va el hombre.
Sí, para aniversario. Fue como ayer.
No le llevamos, le acompañamos a Arauzi.
Sí, no, en esta ocasión me he retirado pronto.
Perfecto.
He dejado a la juventud ahí, a Arauz leyendo mensajes en élfico y tal, y me he ido.
Perfecto. Los Bucks hacen historia, 16 victorias seguidas. ¿Esto es hacer historia?
Para ellos sí, es la segunda mejor marca de su historia.
Exacto. Hay que decir que cuidado
son 19...
porque... Dale, sí, dale, Parra.
No, que la primera son 19, que es de los Bucks de Kareem Abdul-Jabbar, que son palabras mayores, que ganaron el anillo. Y están a 4 victorias solo a 3 victorias de meterse en el top 10 de mejores rachas de la historia de la NBA. Con 19 seguidos ya estás en el top 10 de mejores rachas de la historia.
¿Quién es el mejor el mejor de los Bucks?
Antetokounmpo.
Giannis
Antetokounmpo.
Ah, vale.
El MVP de la liga. El año pasado ya fueron el mejor equipo de la temporada regular con Antetokounmpo como MVP y no ganaron el anillo. Y
eso es lo que iba a decir.
Y este Exacto. año, yo. Es un poco valiente decirlo ahora, pero yo me atrevería a decir que pueden ser el mejor récord de la NBA y yo no les veo ganando el anillo tampoco.
Te digo una cosa, Luis, tienes muchísima razón en lo que dices. A mí me parece que están mejor que el año pasado todavía,
sí.
Pero sigo pensando que hay 3 o 4 equipos con más potencial que ellos, en una serie a 7, me refiero.
Pani, por ejemplo y Lakers, que están haciendo un arranque de temporada increíble.
Bien, muy bien. Lakers yo creo que están en línea, lo que pasa es que están en el oeste, ¿no? Y entonces en el oeste tienes que pensar automáticamente en los Clippers. Para mí tienes que pensar también en los Rockets. Y luego están ellos, ¿no? Ese sería un poco el... Está muy igualado, pero es que el oeste va muy cargado, ¿no? Pero los Lakers lo están haciendo muy bien. O sea, además lo necesitaban porque, al revés de lo que hablaremos luego con los New York Knicks, Los Ángeles Lakers, no hace falta decirlo, son una franquicia histórica y llevaban una serie de años muy malos. Una serie de años donde tanto las decisiones de fichajes como las decisiones de a dónde va la franquicia han sido muy malas, ¿no? Y, bueno, la llegada de Anthony Davis... Y el crecimiento de Kyle Kuzma, aparte, lógicamente, de tener a un jugadorazo como LeBron James, pues hacen que ahora sea un equipo temible, ¿no? Que es lo que ha sido históricamente. La racha mala ya duraba demasiado para una franquicia que está acostumbrada y para un público, además, que está muy acostumbrado a ganar. O sea, lo están haciendo francamente bien. Y ahora mismo, hombre, todo es discutible, ¿no? Pero... yo creo que la dupla LeBron James-Anthony Davis ahora mismo es la dupla número uno en la Liga NBA, donde hay unas duplas, a falta de mejor palabra, acollonantes.
Uh-huh. Sin ninguna duda. Hay que tener en cuenta una cosa, Juanma. Los Lakers del 2000 aquí han ganado 5 anillos. Este arranque de temporada es el mejor de los Lakers desde el Showtime de Magic Johnson en el 85. O sea, estamos hablando de palabras mayores, 22 victorias en 25 partidos, no pasaba desde el 85. O sea, habla del nivelazo de lo que estamos hablando.
Ya. Oye, yo creo que no conozco a la artista con más nominaciones en los premios Grammy de este año. Lizzo. ¿Quién es Lizzo?
Lizzo. Es todo un carácter, además, y una chica...
¿Es una mujer?
Sí, es una mujer. Rompe sí. moldes porque es una chica, pues, muy oronda, físicamente, ¿no? Pero tremendamente icónica, o sea, en el sobre todo para el público afroamericano se ha convertido en un auténtico
estoy
icono.
Viendo, sí, sí. Uh-huh. ¿Y sí, qué sí. pasa? Que hizo un
y
twerking.
Canta muy bien.
Pero que hizo un twerking en el descanso de los Lakers Minnesota.
Se lo vio todo un poco.
¿Sí?
Sí, sí, bueno, llamó mucho la atención por eso, porque enseñó seguramente más de lo que quería haber enseñado, pero ella está muy orgullosa y...
Ostras,
y
está muy... Pero en la sociedad americana eso lo llevan fatal, ¿no?
La han matado. La han matado, te lo digo en serio. Dice Dani que enseñó más de lo que quería. No, para nada. Llevaba un vestido con un agujero en el culo, vamos a decirlo así. O sea, un círculo que rodeaba el trasero, y entonces se le veía el tanga entero y el trasero entero. Iba andando por la calle y iba así. Se le iba viendo el culo por la calle.
Pero la chica está muy subida de peso, ¿eh?
Sí, bueno, sí, la cuestión es que se puso a hacer twerking, o sea, y la gente se ha quejado de que en un espectáculo en el que van padres con niños y tal, que ya se ponga a hacer eso. Y ha salido mucha gente a defenderla, por lo que dice el profe. Es una mujer que tiene mucho peso moral.
Esta es ella cantando, ¿no?
Sí, ha sido además varias veces, varias semanas, número uno en el Billboard.
No, que seguramente, o sea, que se asocie un poco a romper los complejos, ¿no? Y que la gente no se...
Claro, es un icono por eso, claro, porque está fuera de...
Totalmente.
De lo que es el icono del...
De la belleza, el estereotipo.
Sí, los cánones de belleza.
90, igual, 60, sí. 90 y tal, sí, efectivamente.
Pero en la Super Bowl desde entonces se realiza el espectáculo diferido, con diferido. Claro.
Sí,
por si hay cualquier susto, cambiarlo.
Desde Janet Jackson.
Sí, desde Janet y...
Tiene 7 millones de seguidores en Instagram, ¿eh? Litzo.
Bueno, escucha, los actrices de Élite y de La Casa de Papel tienen más todavía.
Sí, eso es Netflix.
Sí, sí, claro. Oye, ¿qué pasa con los Celtics? ¿Qué gafe tienen? ¿Qué pasa?
Bueno, el gafe es Gordon Hayward, que es el Dembélé de los Celtics, porque se lesiona cada 2x3, más grave, mucho más grave las lesiones que ha tenido Hayward que las de Dembélé, y una vez ya se había recuperado de la lesión más larga, luego tuvo otra en la que se rompió la mano, y luego cuando vuelve tiene un partido en el que McDermott le pega un sopapo sin querer, es un bofetón involuntario, y no lo acaba el partido Gordon Hayward, que al final va a estar bien, creo que hoy,
juega.
Si va a jugar o no.
Si ha hecho eso, Tarragol iba a estar, sí, sí.
O sea que no hay problema, pero claro, el hombre es el Dembélé blanco.
No, en realidad, si te das cuenta, no se parece nada a Dembélé, porque este es bueno, Dani.
Venga, va. Llevas toda la semana tirándome pollitas en Twitter.
Sí, hasta en Twitter, sí, es verdad, sí.
Que si Sané, que si no sé qué, que si Mané. Y tal. Ya, vas a ver como el nuevo Sterling. Vas a ver.
De todas formas... Vale. Boston lo está haciendo muy bien este año. Sí, está si no me equivoco, corrígeme Rubén, 17 victorias y 6 derrotas, y lo están haciendo francamente. Bueno,
hasta ayer que perdieron estaban segundos de
17-6
de Boston, Miami.
Y yo creo que es un equipo que también tiene que estar ahí. Siempre que estén, Juanma, Lakers y Celtics ahí en la pomada, la NBA respira tranquilo.
Sí, sí. Oye, volví a Kawhi Leonard a la cancha de los Raptors, de su ex-equipo, ahora juegan los Clippers, fue uno de los grandes fichajes del año. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Tipo Griezmann en el Metropolitano o cómo fue?
No, mucho mejor.
¿Cómo se ríe?
Casi igual.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, no solo le gritaron MVP, le recibieron muy bien, sino que hicieron en el videomarcador toda una performance. Tiene un tiro muy, iba a decir icónico, para no repetir las palabras que ya hemos utilizado. Bueno, es muy afortunado también contra los Sixers, que es un tiro que al final acaba valiendo un anillo, porque pasan esa serie y acaban ganando la NBA. Y lo que han hecho en la pista es reproducir paso a paso todo el camino de Kawhi en ese tiro hasta la línea de tres, escorado a la derecha del ataque y tal, y le han hecho toda una performance que no es algo que no es habitual en el deporte nuestro europeo, pero que allí sí que domina.
Tienes que verlo, porque hay que verlo. Iba a decir, Parra, que hay que verlo porque es precioso, porque apagan todo el pabellón y entonces lo que hacen es poner el sonido de la narración del tiro con la reacción de la cancha, con el pabellón a oscuras y las huellas. O sea, es una auténtica preciosidad lo que hicieron.
A mí me parece súper original, pero aparte de original, lo que me parece brutal es... Yo vi la previa entera del partido porque quería ver cómo le recibían, y en ESPN conectan muy pronto, y vi la previa entera. Hubo gente en Toronto, gente de allí, que se compró la camiseta de los Clippers de Kawhi. O sea, que me parece un gesto de o sea, está el dicho de bien nacido es ser agradecido. Pues agradecido hasta el extremo. Había pancartas por todos los lados. Lo que dice Dani, le gritaron MVP, una ovación espectacular. Y a mí por un momento me pareció que Kawhi incluso se llevaba los dedos a los ojos como para limpiarse.
Para mí eso es excesivo, ¿eh? Que un tío se cambie de equipo, te deje un poco tirado, porque te ha dejado tirado, te ha ganado un anillo, pero te ha dejado tirado, y tú vayas con la camiseta del rival que viene a jugar contra tu equipo.
Ya, pero ahí hay una cosa que es demasiado muy importante, y ya mencionaba Griezmann, yo no me quiero meter en jardines, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es algo objetivo, ¿no? Y es que a pesar de que A los fans de Toronto les habrá dolido muchísimo, sin duda, que su estrella se haya ido a los Clippers. El proceso que él hizo fue muy claro y fue muy diáfano, ¿no? Yo tengo dos equipos, me voy a entrevistar con un tercero, que son los Lakers, pero no precisamente con la idea de ir a jugar en los Lakers, sino para aprender un poco de lo que me van a contar y usarlo después. Y estaba entre Toronto y Clippers, pero el proceso fue muy transparente. Y yo creo que eso también habla muy bien de Kawhi y de su entorno, y lógicamente el público también lo ha agradecido. O sea, no es una salida... Mira, mucho peor se considera la salida, hablando de Celtics, de Kyrie Irving, por ejemplo.
Sí, sí. Y ya por último, los Knicks, que han llegado a las 1000 derrotas desde que tienen el nuevo propietario, el que está ahora de propietario, ¿no?
Sí, y acaban de echar al entrenador, además. O sea, es una auténtica ruina de franquicia. Tienen un equipo que es un bochorno, ahora mismo tienen un entrenador interino, pierden de 30 todos los días, no compiten, y aún encima es que no tienen equipo. O sea, ya no es el entrenador, es que han fichado fatal.
Pero es increíble que sea el equipo de Nueva York, que es la ciudad de Estados Unidos.
No, pero tienen ahora Brooklyn, en Nueva York tienen ahora Brooklyn, que es una... O sea, en cuanto vuelva Durán, ese equipo es candidato al anillo. Entonces, verdaderamente ahora el equipo de Nueva York es Brooklyn. O sea, es que los Knicks son un desastre.
Han fichado a tres tipos idénticos, que además son súper veteranos, y es en la única posición donde tienen a un joven bueno. Pani, que no juega porque juegan los veteranos.
Pani, te dejo barra libre para que le metas al dueño, que sé que te cae mal.
Sí, el dueño. Bueno, el dueño es un hijo de papá, ¿no?
¡Ostras!
Pero...
¡Uy!
¡Al palo! ¡Al palo!
Te juro que ibas a decir... Bueno, digo, ha perdido la cabeza, pensé.
No, hombre, ya sabéis que...
Tenías que haberlo dicho.
Yo pero, no veo.
No, pero pensé que lo ibas a decir. He pensado, igual. ¿Pero qué ha ocurrido para... Sí.
Vale. Te doy barra libre.
Qué buen giro ha tenido esto, de verdad.
Claro, claro. Es un hijo de papá que heredó, entre otras muchas cosas, la franquicia. Y la verdad es que es un ejemplo. O sea, tú fíjate cómo será de desastre que el caso con C mayúscula, es una terminología que usamos en las facultades donde impartimos clase y tal. El caso Knicks se estudia en Columbia, en la Universidad de Columbia, como algo negativo y algo de lo que se tiene que aprender para no gestionar así. O sea, todo lo que te puedas imaginar de mala gestión son los Knicks. Ahora, con todo y con eso, fíjate lo que tú decías antes muy bien, ¿no? Lo que significa Nueva York y lo que significa, lo decía Luis también, ¿no? Lo que significa la ciudad de Nueva York y lo que significa el mercado en Nueva York, que son la franquicia más valiosa de la NBA.
Es increíble.
Sí, estando como están.
Claro, o sea, porque todo el mundo que va a Estados Unidos va a Nueva York y todo el mundo quiere ir a la NBA, con lo cual...
Al Madison, claro.
Claro, todo el mundo quiere ir al Madison.
O sea, le han ofrecido a James Dolan, le han ofrecido 4.500 millones de dólares por la franquicia, ha dicho que no, pero es que vale o sea, está valorada como mínimo en 4.500 millones de dólares. O sea, es una barbaridad, teniendo en cuenta lo que habéis contado, ¿no? Muy bien, que es que llevan 1.000 partidos desde que está este caballero, este hijo de papá, y la verdad es que eso te demuestra el valor que tiene esta franquicia. ¿Qué no haría y qué no valdría esa franquicia si el equipo jugara mínimamente bien?
Americans, ha sido un placer, un abrazo.
Igualmente.
Igualmente.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Nos encontramos en la radio el domingo, en el Tertulión. Mañana, más partidazo con Joseba Larrañaga. Y ahora, más radio con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Gracias por escucharnos, adiós, buenas noches.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.